Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy les vamos a hablar del último informe de la Unión Romaní sobre la prensa española y el pueblo gitano, en el que esta organización se hace una pregunta: ¿periodistas contra el racismo? Las conclusiones no son nada positivas. El estudio destaca que los medios de comunicación tratan la información sobre la comunidad gitana de manera parcial y estereotipada, en la televisión y en las redes sociales. El 19,93% de las informaciones escritas en prensa recibieron un tratamiento negativo. Esta cifra asciende a más del 60% en noticias sobre agresiones, ley gitana o delincuencia. La consulta de las fuentes sigue siendo una asignatura pendiente. En el 71% de los casos no se tuvieron en cuenta. Durante 6 meses de trabajo se han analizado un total de 2.400 informaciones sobre la comunidad gitana, recogidas en más de 300 medios de prensa escrita y digital, así como varios programas de televisión. Nos va a atender en unos minutos Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní. Comenzamos.
Punto de Enlace, un programa que emite Radio Exterior de España. También estamos en la web de RTVE y en la TDT.
Actualmente en el mundo viven más de 14 millones de gitanos, 10 de ellos repartidos por la geografía europea, 2 millones en Norteamérica y otros 2 en Sudamérica. Asimismo, también hay gitanos en Palestina, Kurdistán y se calcula que en Turquía viven unos 600.000. En Europa la gitana es la minoría más numerosa. Los países que mayor población albergan son Rumanía, Bulgaria y España, en tercer lugar. Son datos que recoge la última publicación de la Unión Romaní, en la que un año más, y ya van 13, se ha analizado la prensa española ante el pueblo gitano. Y la realidad no es muy positiva. Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní, bienvenido y muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan de Dios.
Decía yo que las conclusiones, no son muy, muy positivas. Las informaciones negativas siguen manteniéndose en la prensa escrita y digital con un índice similar a por lo menos el anterior estudio. Del 20% hemos pasado al 19% de esta presente edición.
Sí.
¿Siguen los estereotipos, por tanto?
Sí, continúan, pero a mí me gustaría, en la medida de lo posible, aprovechar esta oportunidad para sacar la lección que dicen los datos. Y los datos indudablemente dicen que el racismo persiste en nuestro país, pero que los avances indudablemente no se pueden negar. Pero esto requiere, diríamos, una cierta matización. ¿Alguien puede deducir que España no es racista, que los españoles estamos inmunes frente a esta plaga, a este virus que está inundando en estos momentos Europa? No, el racismo existe en nuestro país, pero no es menos cierto también que los gitanos posiblemente en estos momentos tal vez no seamos la minoría que mayoritariamente es atacada y es el objeto del racismo de los ciudadanos españoles. Es triste lo que voy a decir a continuación, porque ese espacio que nosotros hemos ocupado durante muchos siglos y durante mucho tiempo lo empiezan a ocupar los inmigrantes, los refugiados, las oleadas, porque realmente son muchos, los ciudadanos que vienen huyendo de los países en los que viven porque la guerra les mata, porque el hambre les mata y porque están buscando unas mejores posibilidades para mantenerse vivos. Estos están siendo en estos momentos mayormente objeto de ese racismo, de ese desprecio, de esa marginación que sufren, no todos, evidentemente, pero una parte muy importante.
Como usted dice, vamos a ir a las lecciones que nos dan estos datos. El informe señala que muchas veces se reduce a la comunidad gitana a espacios de marginalidad, delincuencia y folclore, leemos. ¿Puede poner algún ejemplo de esta mala praxis?
Sí, el ejemplo es la propia vida. Mire usted, desde el año 1499, fíjese que nos remontamos a la primera pragmática que dictaron los reyes católicos, dictada por el cardenal Cisneros contra los gitanos, primer ejemplo de marginación, en aquella pragmática se condena a los gitanos españoles a vivir en unos determinados municipios. Y si salen del distrito que marca ese pueblo o esa ciudad, eran 47 pueblos en España, concretamente, o sea, 47 enclaves. La primera vez que eran cogidos fuera de ese término municipal, si era una mujer se le daban 100 azotes en la plaza pública, si era un hombre 200. La segunda vez que eran cogidos fuera del término municipal, se les cortaban las orejas como un testimonio fehaciente de que no habían cumplido con el mandato. Y la tercera vez, a los hombres se les condenaba a galeras, a remar en aquellos barcos que ya cruzaban los océanos, hasta que se morían. Y las mujeres eran extraditadas fuera de los límites del reino. Eso ocurrió en 1499. Y hasta 1978... en que yo, siendo diputado de las Cortes Constituyentes, presenté una proposición de ley para hacer que desaparecieran tres terribles artículos que integraban el reglamento de la Guardia Civil, ahí nos encontramos con todo un periodo, con altibajos, con decenas de pragmáticas, con disposiciones de toda índole, que sería muy largo ahora de referir cuáles son las causas o los motivos de esa evolución, pero que esa es una realidad constante que está ahí. Gracias a Dios, en el 78, aquellos tres terribles artículos fueron votados favorablemente su desaparición por parte del Congreso de los Diputados, y desde entonces nos encontramos con que los ciudadanos gitanos, incorporados ya al conjunto de los ciudadanos españoles, no sufrimos la discriminación oficial o jurídica proveniente de los decretos, ordenanzas, aquella famosa ley de vagos y maleantes del franquismo. Ya somos equiparados a sujetos en igualdad de derechos y deberes con el resto de los ciudadanos, pero ay, amigo mío, seguimos sufriendo el racismo que proviene de una parte de la sociedad, esa que no está regulada, esa que comete delitos de odio, esa que en definitiva considera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Señor Ramírez Heredia, y en relación a esto último que usted dice, esa parte que no está regulada, digamos, en la sociedad, ¿cómo ha contribuido en las redes sociales la aportación de este nuevo medio de comunicación, por decirlo así, en ayudar o discriminar más a los gitanos?
Ay, amiga mía, que está poniendo usted el dedo sobre la llaga. Yo realmente, los gitanos estamos sufriendo las consecuencias de ese nuevo fenómeno que representa los medios de comunicación social online, o en definitiva Internet. Mire usted, yo, que ya soy una persona muy mayor, a lo largo de mi vida...
Pues, no lo parece usted, hablando no se nota.
Muchísimas gracias. He tenido pues dos ámbitos de actuación fundamentales en mi vida. Por una parte, soy periodista, como ustedes, estudié en la Autónoma de Barcelona, he sido compañero vuestro porque además pertenecí a la plantilla de Radio Televisión Española y empecé trabajando en Radio Nacional, y luego la actividad política. He sido diputado durante 23 años continuados de mi vida. Firmé la Constitución, fui diputado por Almería y luego 12 años en Bruselas y en Estrasburgo. Bien, en la polarización de esos dos sentimientos que están en mi interior y que constituyen la esencia de mi pensamiento y de mi vida, hay una convicción, y es que sin libertad de expresión la democracia no es posible. No es posible, porque los poderosos, da igual del partido que sean, si no tienen el control de medios de comunicación libres que sean los denunciadores de los comportamientos tantas veces violentos en ocasiones y en otras transgrediendo incluso sus propias normas, esclavizan de una manera u otra a los ciudadanos. Por lo tanto, que se interprete bien lo que voy a decir a continuación. Libertad de expresión por encima de todo, porque sin ella volvemos de nuevo otra vez a la dictadura. Pero ojo, La libertad de expresión también debe tener unos límites. No puede ser que impunemente, como usted acaba de apuntar o insinuar en su pregunta, los ciudadanos puedan coger un ordenador, un móvil, y cegados por el odio, porque en definitiva no es otra cosa más que odio y ceguera inhumana, atacan violentamente a toda una colectividad y cuelgan sanbenitos, que en el caso de los gitanos sigue todavía latente en muchas personas que piensan que todos los gitanos somos ladrones, somos vagos o somos maleantes. ¿Cómo se remedia todo esto? Esto se remedia única y exclusivamente mediante la fuerza coercitiva de la ley. Gracias a Dios, cada día lee uno más en los periódicos y en las tertulias radiofónicas. Por cierto, les quiero felicitar porque yo no me puedo dormir por las noches sin oír la tertulia de Radio Nacional de España, que creo que es una de las mejores de todas las que hay en este país.
Bueno, muchas gracias en nombre de nuestros compañeros.
De verdad que sí, de verdad que sí. Donde los tertulianos, algunos de ellos, cuando el tema sale, se manifiestan casi con la misma contundencia con que lo estoy haciendo yo. Es decir, no se puede permitir que impunemente se ataque al honor no solo de las personas individualmente, sino también de los colectivos, como ocurre en este caso con los gitanos o con otros en este país. Una última consideración brevísima. Estoy alargando demasiado en la respuesta.
No, es muy interesante.
La diferencia que hay entre y ahora ya le hablo como abogado, la diferencia que hay entre el common law y el derecho que nos gobierna en esta otra parte del mundo. Mire usted, normalmente esto en los Estados Unidos o en Inglaterra, que es donde funciona este otro sistema de interpretación jurídica de las leyes, no se produciría con la impunidad con que se produce en España, porque en estos otros países la justicia es más rápida y cuando un ciudadano escribe en su página de internet y tiene una repercusión cuantificada importante, que fulanito de tal es un sinvergüenza que ha robado en tal sitio, el juez inmediatamente lo llama, ¿eh? Pero pronto, y si no demuestra que es verdad, le cae encima la de San Benito. Es decir, hay que poner remedio. Mire, yo el frolilegio que tengo recogido de los ataques, del abuso realmente espeluznante que aparecen en los medios, concretamente contra los gitanos, en los que hay quien dice que tiene que volver Hitler, que nos tienen que echar del país.
Bueno, por suerte serán muy pocos, señor. Digo yo, no sé, señor Ramírez Heredia, me parece un poco, ¿no? Quiero decir que abunda usted mucho en esto del fascismo y tal, pero yo creo que en general la sociedad española es mucho más madura.
Sin duda ninguna. No solamente es mucho más madura. Mire, le voy a decir algo y espero que se interprete bien, sobre todo cuando algunas personas, no es que exageren, son las que viven y padecen más directamente el racismo. España, atención a lo que voy a decir, y sé que esto no lo va a compartir conmigo todo el mundo, es el país menos racista de Europa, y le hablo con conocimiento. Uh-huh. Mire, en la Unión Europea se edita un estudio muy importante que se llama el Eurobarómetro. El Eurobarómetro es algo así como los grandes institutos de opinión pública que recogen la opinión de los ciudadanos en su conjunto. El Eurobarómetro, que encarga la Comunidad Europea, la Unión Europea, está realizado por las mejores universidades, por los mejores institutos demoscópicos, por la gente que más sabe, para que el gobierno de Europa tenga constancia de cómo está la agricultura, la industria, las investigaciones, el racismo, la convivencia, y España siempre aparece como el país donde la tolerancia es mayor. Evidentemente que en España no nos matan como nos están matando en Grecia, como nos están matando en Chequia, como nos están matando en tantos otros países centroeuropeos, y no estoy exagerando. Cuando digo matando, quiero decir fusilando con armas de fuego, con cuchillos, matando a los niños. En Chequia, por favor, hasta hace poco tiempo las mujeres gitanas ingresaban en los hospitales y eran esterilizadas, les quitaban la matriz, le quitaban la posibilidad de que pudieran procrear más niños. Ya sé que esto es horroroso, ruego por favor que se me crea, tengo los testimonios sobrados y fidedignos de que esto es así. Bueno, pero no bajemos la guardia, ¿eh?
No, no, desde luego.
No bajemos la guardia.
Y señor Ramírez Heredia, en este, en esta sensibilización, ¿no?, que publicaciones como las de su organización hacen todos los años para, de alguna manera, concienciar, en este caso a los periodistas, pero a todos, en general, a toda la sociedad, las asociaciones gitanas exigen desde hace tiempo que en los centros educativos se estudie de forma transversal también la historia y la cultura gitanas, ¿no? ¿Sería una forma, quizá, de remediar todo esto que estamos hablando?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Ahí es precisamente donde está la solución a la mayoría de estos problemas, no solo de los gitanos, de la sociedad en su conjunto. Mire usted, cuando nosotros hacemos este libro, evidentemente lo que queremos es difundirlo. Los libros, este tipo de informes, no sirve para nada en los armarios, tiene que estar en manos de la gente. Por eso, la primera cosa que hacemos, bueno, es el objetivo fundamental, es hacer la presentación y la distribución del informe en las universidades, y concretamente en las facultades de ciencias de la comunicación, y en los colegios de periodistas y en las asociaciones. Esos son los destinatarios primeros. ¿Por qué? Mire, en estos momentos los gitanos estamos ocupando el último lugar en el ranking del progreso y del desarrollo. Seguimos padeciendo el mayor índice de paro, seguimos utilizando los espacios habitacionales más infames de la pirámide de mortalidad infantil de nuestros niños es mayor de la de los niños no gitanos. Los niños gitanos se mueren antes. La mujer gitana sufre una marginación doble por ser mujer y por ser gitana. Hemos evolucionado desde 1977, que duda cabe, negarlo sería absurdo, pero no lo hemos hecho al mismo ritmo y a la misma velocidad con que lo ha hecho la sociedad no gitana, con lo cual seguimos ocupando ese último lugar. Y ustedes me podrían preguntar, ¿y qué hacen para remediar esto? Programas, tantos como podemos, de alfabetización, de formación profesional, de desarrollo comunitario, es decir, todo lo que está al alcance de nuestra mano y las subvenciones o las ayudas oficiales nos permiten. Pero atención, de nada servirá todo lo que hacemos, absolutamente de nada servirá tanto esfuerzo si previamente no ganamos la batalla en el ámbito de los medios de comunicación social y de la educación. Son los dos grandes pivotes. Solo la cultura hace libres a los pueblos y solo la ayuda solidaria y comprometida de los periodistas en la defensa de los derechos humanos puede hacer que nuestra lucha tenga algunas posibilidades de éxito. Ruego que me perdonen, he intentado por todos los medios aprovechar los minutos para lanzar la mayor cantidad de mensajes posibles en la lucha que llevamos emprendida.
Don Juan de Dios, perdone que voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Hay veces que la propia comunidad gitana no es lo suficientemente abierta con sus integrantes, con sus miembros. Hay veces que la propia mujer gitana quiere acceder a esa educación, ya que nos hemos metido en el plano educativo, y no siempre desde la propia comunidad se le permite. Si también valoramos también asuntos como orientación sexual, hay veces que, por ejemplo, si hay algún caso de homosexualidad entre sus miembros, es muy mal visto dentro de la comunidad. Usted me dirá.
Bueno, quitando esta última faceta, que si está mal visto o está menos mal visto, esa es una realidad en la que nos estamos moviendo. Mire usted, hay un sabio refrán castellano, como todos, que dice que la casa de Santa María no se hizo en un día. Lo que no se puede pretender es que un pueblo como el nuestro, que ha vivido en la marginación y en la mayor de las ignorancias, fíjese este dato. En 1977, cuando por primera vez se celebran elecciones al Parlamento Español, cuando se inaugura la democracia, 15 de junio de 1977, ay Dios mío, ahora me viene a la mente una ráfaga de pensar que cómo pasa el tiempo y cómo nos hacemos mayores.
Para todos.
Es que dentro de unos meses hará 40 años de las primeras elecciones.
Pasa la vida muy rápido.
40 años, qué barbaridad. Bueno, pues en junio de 1977, el índice de analfabetismo de la población gitana española era del 80%.
¿Y del resto de la población de cuánto era?
Yo no lo sé, pero desde luego del 80% le garantizo que no. Decían el Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, llevado por los jesuitas, que son unos señores muy sabios y que saben muchos y que las investigaciones suelen hacerlas muy bien, que en realidad se trataba de un pueblo analfabeto al 100%, porque el 20% restante es lo que en términos pedagógicos llaman alfabetos, personas que sabían leer con dificultad y firmar, y no pasaban de ahí. Bueno, si hace 40 años la población gitana española era analfabeta absolutamente, ¿cómo se puede pensar que de la noche a la mañana va a adquirir el grado de integración, de convivencia, de conocimientos que hagan posible una convivencia normalizada? Mire, usted es mujer y lo va a entender infinitamente mejor que yo. ¿Acaso las mujeres no gitanas pueden decir que han alcanzado ya la igualdad que les corresponde en sueldos, en tratamiento, en salarios, en dignidad como seres humanos que son? No,
no.
Créame, no lo habéis alcanzado todavía. ¿Y cuánto tiempo hace que dura esta lucha valiente, esforzada, en la que muchas mujeres han dejado la vida enfrentándose a los poderosos? Muchos años, y todavía no se ha logrado. Por favor, que no se le pida a la comunidad gitana y a las mujeres gitanas que de la noche a la mañana, cuando hace 40 años no sabíamos leer ni escribir, o éramos muy pocos los que sabíamos leer y escribir, pues que ahora ya estemos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.
Al final, mujeres todas. Sí,
al final,
yo, ¿no?
Mujeres todas, sin duda ninguna. Mire, fíjese, ahora voy a hacer yo de abogado del diablo del tema, porque además sé que son muchos los gitanos y las gitanas que nos están escuchando. Yo he acabado 2 o 3 carreras universitarias. En mi casa nadie sabía leer ni escribir. Cuando yo me enteré de este dato, y me sorprendió, dije, ¿pero cómo es posible? Entonces empecé a mirar a mi entorno y dijo, Dios mío, pero si mis padres no saben leer ni escribir, ni mis tíos, ni mis abuelos, ni nadie. Yo soy de un precioso pueblecito marinero que se llama Puerto Real y que está en la provincia de Cádiz. Bueno, pues de todos los gitanos que yo conocía entonces y que conocí después a lo largo de toda mi juventud, ninguno sabía leer ni escribir. Casi ninguno tenía documentos que acreditaran como el documento nacional de identidad, como, en fin, toda la documento. Todo esto constituyó parte de mi primer trabajo en el Congreso de los Diputados, intentar normalizar toda esta situación. Bueno, pues con esa realidad, yo cuando hablo especialmente a los padres y a las madres y a las gitanas que ahora mismo me están escuchando, les pongo el ejemplo de mi madre. Si mi madre era una gitana inculta, analfabeta, murió hace ya muchos años, pero quería que el niño fuera al colegio. Quería que el niño fuera al colegio. Y aún recuerdo cuando, como muchos niños, la engañaba y le decía, me voy a la escuela, y no iba a la escuela, iba al campo a correr y a perseguir a los pajaritos. Cuando ella se enteraba, Dios, con la caña de la escoba y con la alpargata me calentaba bien, ¿eh? Quería que fuera al colegio. Ahí es donde está el secreto, es que no hay otro.
No hay otro. Pues pero, con ese mensaje nos quedamos, cierto optimismo de que esto va a mejorar, y este tipo de publicaciones,
aunque sea lentamente,
este tipo de publicaciones llaman la atención y sirven como de concienciación, ¿no? Señor Ramírez Heredia.
Créame que está mejorando gracias a la colaboración de muchos periodistas que han llegado a asumir un principio un tanto violento, pero que está bien. A los racistas, Ni agua.
Bueno, pues Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní, muchas gracias por esta conversación y por estos minutos.
Muchísimas gracias a
vosotros. Un placer. Adiós,
hasta luego.
Un placer.
Hasta luego.